En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 12 de noviembre de 2021. Comenzamos. Noviembre es un mes especialmente dedicado a todos los difuntos. Toda la Iglesia durante todo el año reza por ellos con intensidad para que estén ya en la patria celestial. Así que les animamos a unirse a esa intención por todas las personas que volvieron a la casa del Padre y que están junto a Él. Vamos ya con la agenda. Esta tarde, última de las jornadas diocesanas sobre el final de la vida. Ya saben que hemos tenido varios días donde el final de la vida, los últimos momentos, los cuidados paliativos, la ley de la eutanasia, todo eso ha estado centrado en esas jornadas organizadas por la Pastoral de la Salud. Esta tarde será el turno de Federico de Montalvo. Escuchamos a Sor Daniuska Rodríguez, delegada de la Pastoral de la Salud.
Hoy, a las 5:30, en la Sala San Pablo, en la calle Vicente Goycochea, presentaremos a Federico de Montalvo, profesor de Derecho Constitucional y miembro del equipo de bioética de España. Nos acercará al tema del testamento vital y la objeción de conciencia en la ley española de la eutanasia. Les esperamos, no falten.
Y últimas plazas para todas aquellas parejas que quieran participar este fin de semana en un encuentro que sirva para reforzar su vida en común y renovar el amor de su noviazgo. Escuchamos a Arantxa y Koldo, matrimonio organizador de esta cita.
Desde el viernes 12 de noviembre hasta el domingo 14 de noviembre se pone en marcha el fin de semana original de Encuentro Matrimonial.
Encuentro Matrimonial es una organización mundial surgida de un movimiento católico en la década de los 60. Y gestionado por matrimonios cuyo fin es ayudar a las parejas a profundizar en su relación, en definitiva, a mejorarla.
Ahora los impulsores de ese movimiento somos los matrimonios o parejas que, como nosotros, hemos vivido un fin de semana original y estamos en contacto con otras parejas que a su vez lo vivieron antes que nosotros.
La asistencia al fin de semana del 12 de noviembre está abierta a cualquier pareja, independientemente de sus creencias religiosas. Realmente, quien lo desee puede participar. Tendrá lugar en el Centro de Espiritualidad de Loyola, en Guipúzcoa.
Durante el fin de semana se realizan una serie de actividades centradas en la propia pareja. Es una oportunidad maravillosa para dedicarse ese tiempo que a veces, por la rutina cotidiana, no llegamos a sacar. Parar el reloj y dedicarse a recordar y valorar aquello que nos hizo enamorarnos de la persona con la que estamos.
En definitiva, el objetivo no es otro que el de avivar la chispa y hacernos recordar aquellos maravillosos sentimientos que nos llevaron a decidir vivir en pareja.
La experiencia que nosotros vivimos fue como volver a enamorarse y encontrarse con la persona con la que quisimos compartir la vida.
¿Qué hay que hacer para apuntarse? Muy sencillo. Simplemente hay que llamar al teléfono 666-710-471 y toda la rueda se pone en marcha.
Daros la oportunidad de volver a ilusionaros. En verdad es un bonito regalo. Llamar sin falta al 666-710-471. Os esperamos.
Pues ya lo saben, ya lo han escuchado, aún están a tiempo de llamar y apuntarse para que esta tarde, a partir de esta tarde y este fin de semana, puedan redescubrir ese amor y esa chispa que les llevó a enamorarse. 666-710-471. Pueden llamar a ese número para ver si alguna plaza queda libre. Seguimos. Y desde el pasado martes están abiertas las inscripciones para participar en las jornadas de oración que el padre francés Jacques Philippe impartirá en el seminario los días 27 y 28 de noviembre. Estas jornadas de oración están abiertas a todas las personas y el tema central será la esperanza y la caridad. En la web tienen toda la información, en la web de la diócesis, así como la ficha de inscripción. También pueden llamar al 945 14 81 71, donde podrán tener más detalles. Mañana sábado, desde las 7 de la tarde, Veraca celebra el primer aniversario de su proyecto 13 Casas. Lo hará en la iglesia de San Vicente, con dos conciertos a cargo de la Coral Samaniego y del Coro Lautada. Además, habrá un mercadillo solidario donde todo lo recaudado irá a este proyecto que busca poner en contacto a propietarios con viviendas vacías y a demandantes que demandan vivienda, con el fin de dotar de una oportunidad para evitar más exclusión social en nuestras calles. Y también mañana arranca el curso Aldatus, curso misionero que busca formar personas en la cultura misionera con la posibilidad de retomar las prácticas de este curso en zonas de misión, bien sea en África o en América Latina. Ya saben que las diócesis vascas, la diócesis de Vitoria, tiene una larga y extensa trayectoria en misiones, en estar en las zonas más empobrecidas del planeta, y con este curso lo que se pretende también es reforzar esa presencia y que haya un relevo generacional. Escuchamos a Fran Izquierdo de Misiones Diocesanas.
Pues queremos invitar a todo el mundo al curso Aldatus. Es un curso de formación de la Delegación de Misiones de Vitoria para la gente que quiere tener una experiencia misionera en verano. Este curso se hace en sesiones de un sábado al mes. Comenzaremos mañana a las 10 de la mañana en la Delegación de Misiones en Vicente Goicochea, número 5, tercero. Y nos juntamos eso, un sábado al mes, para trabajar diferentes temas necesarios para tener una experiencia de verano y para, pues si esa inquietud va más allá, el poder ser misionero y misionera. Este curso además cuenta con un fin de semana de encuentro donde poder conocernos mejor todas las personas participantes. La matrícula y los materiales cuestan 50 euros. Pero bueno, eso tampoco que sea freno a la gente a poder hacer la formación. Y bueno, pues el año pasado tuvimos un grupo de 12 personas que, aunque no pudo tener la experiencia de verano, pues por la situación, esperemos que este verano, pues no solo los del curso pasado, sino los de este curso también puedan tener su experiencia de verano. Y animaros, pues si tenéis esa inquietud, a sumaros, a venir, a preguntar y bueno, pues a desarrollar esa inquietud de trabajo por los desfavorecidos en otros países del mundo. Muchas gracias. Si estáis interesados, podéis llamarnos a la Delegación Diocesana de Misiones al teléfono 945 13 08 57. 945 13 08 57. Muchas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. Todas las diócesis del mundo miran a la pobreza de cara a cara. Hoy tenemos con nosotros a don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, para que nos deje su mensaje por esta jornada. Buenos días, don Juan Carlos.
Muy buenos días.
Bueno, pues suyos los micrófonos para que comparta con los oyentes cuál es el mensaje de la Iglesia para este día.
Es la quinta Jornada Mundial de los Pobres. Nos acordamos de hace 5 años, cuando efectivamente en el Jubileo de la Misericordia la plaza de San Pedro se llenó de pobres, de gente marginada, vulnerable, de mendigos. Y el Papa quiso que no fuera la foto de un día, sino que los pobres estén siempre en el corazón de la Iglesia. Y por eso instituyó esta jornada, para que cada año lo recordemos y efectivamente sepamos que el icono del Señor, pues es el pobre. Que mirando al pobre podemos intuir la presencia de Dios que nos requiere. Y el Papa este año ha elegido el Evangelio precisamente de la unción de Betania, aquella mujer que le ungió los pies con aquel y la cabeza con aquel perfume costoso, 300 denarios. Judas dijo, bueno, ¿y esto no se podía haber dado a los pobres? El comentario del Papa en el mensaje de este día es genial. Sin los pobres no se puede ser discípulo de Jesús. Él es el pobre, porque representa a todos los pobres. Dirá, esta mujer, lo que ha hecho se contará en el Evangelio, porque efectivamente lo tenía guardado para mi sepultura. Jesús es el pobre, por eso se conmueve. Dice más adelante en el mensaje el Papa, hay muchas pobrezas de los ricos que podrían ser curadas con la riqueza de los pobres. Si solo se encontraran y reconocieran, es decir, es un día para compartir nuestra riqueza, para que los pobres sean ocasión de gracia, para que podamos transparentar la misericordia del Señor y ser enriquecidos también nosotros en esa entrega al más pobre.
En su carta el pasado domingo, por el Día de la Iglesia Diocesana, usted dijo que Cristo es la cara de los pobres, el rostro de los pobres está en el rostro de Cristo. La diócesis de Vitoria, ¿cómo combate, qué hace para erradicar esta pobreza o cómo mira de frente a la pobreza en iglesias, parroquias, comunidades? En general, en la diócesis de Vitoria, ¿cómo trabaja la Iglesia la pobreza?
Justamente el compromiso en la lucha por la pobreza es como el termómetro de la vida cristiana. Es decir, si nuestra experiencia de Dios y nuestras celebraciones, si el eco de la palabra no nos lleva a socorrer al pobre, a favorecer a las personas más vulnerables, a pegar nuestro corazón a las personas que pasan necesidad, a mí me lo hicisteis, nos quedamos en el Evangelio. Entonces está trabajando, sigue trabajando en todas las comunidades cristianas, en todas las aportaciones personales de cada bautizado de la diócesis y organizativamente, pues lógicamente, en las más profesionales y específicas, ¿no? Caritas, Veraca, Manos Unidas, no me quiero dejar ninguna, pero son nombres, estas tres que representan a todas las iniciativas sociales de todas las comunidades religiosas, de todas las parroquias, de toda la diócesis.
Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Y quiere usted añadir alguna cosita más?
Sí, quería añadir otra cosa, que en esto de la pobreza no solamente es el tema material, sino que además, yo decía el otro día con el Evangelio de la viuda pobre de Jesús, que le conmovió porque dio, pasando necesidad, todo lo que tenía para vivir, que hoy la diócesis de Vitoria es la iglesia pobre, es la viuda pobre del Evangelio. Que antes, en la iglesia diocesana lo decía, cuando éramos toda Euskal Herria, la diócesis también de San Sebastián y la de Bilbao, en otro momento histórico, pues bueno, más brillante, pero hoy somos la viuda pobre, en vocaciones, en iniciativas de familia, en vitalidad. Es decir, hoy nuestra riqueza es nuestra pobreza, porque somos pobres cuantitativamente, en sacramentos, en transmisión de la fe, en la fractura de la Iglesia respecto a nuestros jóvenes, en la secularización tan terrible que nos asola. Precisamente eso es lo que conmueve al Señor. Y eso es también, de alguna manera, lo que nos capacita para compartir. Nuestra riqueza hoy es nuestra pobreza.
Pues don Juan Carlos, mensaje importante que usted nos deja. Y le recordamos que el domingo, Jornada Mundial de los Pobres, la Iglesia mira de frente y hace una labor por combatir la pobreza y por acompañar a las personas más vulnerables y necesitadas de nuestra sociedad. Un fuerte abrazo. Y el próximo jueves 18 de noviembre a las 7:30 de la tarde, la Catedral de Santa María, en lo alto del casco histórico, acogerá la conferencia Arte y Cristianismo, a cargo de Susana Arechaga, delegada de Patrimonio Artístico y Cultural de la diócesis. Les invitamos a ir, la entrada será libre el jueves 18 a las 7:30 en la Catedral Vieja. Y no dejamos tampoco a Susana Arechaga, porque el pasado martes la voz decana de esta casa, de COPE Vitoria, Alicia Calleja, la entrevistó y lo hizo para hablar sobre la iniciativa Begiarte, que ya todos ustedes conocen, comenzó la pasada semana en el seminario de Vitoria. Les escuchamos.
Te contábamos en COPE la semana pasada acerca de una iniciativa llamada Begiarte, que la diócesis de Vitoria ha sacado adelante para difundir y ayudar a conocer el arte sacro a través de distintas épocas y estilos. ¿Te imaginas poder disfrutar y saber interpretar lo que las imágenes o las esculturas o las iglesias, los edificios históricos quieren transmitirnos? Bueno, yo creo que es una oportunidad muy buena, ¿eh? Y vamos a conocer los detalles con Susana Arechaga, responsable diocesana de Patrimonio Histórico Artístico. Muy buena, Susana.
Hola, buenos días.
Nos ha sorprendido, nos encanta Begiarte y yo creo que es algo que hacía falta y que nos va a hacer disfrutar muchísimo más de lo que ya tenemos, ¿verdad?
Pues sí, pero esto es solo el principio. Es una experiencia, al principio, pues como vengo diciendo, piloto, iniciativa del seminario, del seminario diocesano, en principio para acercar el arte a los seminaristas. Pero que se ha abierto a toda la ciudadanía. Entonces, bueno, pues sí tiene pues una buena acogida, como, en fin, se nos demostró el día de la presentación, el viernes pasado.
Sí.
Pues desde luego será algo que tengamos en cuenta para seguir con ahínco en ello.
Ah, qué bien, qué bien. Cuando nos has dicho esto solo el comienzo, Susana, ya nos hacemos idea de eso, de que va a haber mucho más y que lo vamos a disfrutar mucho. Si es que nos pasa habitualmente, Susana, que vamos a un lugar y queremos sacar, pues recordando a veces, ¿no?, la poca historia que hemos podido estudiar algunos, otros mucho más, desde luego. Y fíjate, poder tener la oportunidad de aprender y saber lo que quiere decir cada cosa, nos va a hacer disfrutar mucho. Y eso te queríamos preguntar, ¿cómo fue el viernes? ¿Qué decían las personas que estaban, los oyentes que acudieron a estas aulas del seminario de Vitoria? ¿Qué impresiones hubo?
Bueno, yo lo que percibí yo, que bueno, pues era un poco la ponente, es que la gente estaba muy atenta, Luego mis compañeros que asistieron y así, pues ya me han dado pues más información, siempre un poco en este sentido, que gustó mucho y que pues la gente ya se apuntó pues para las siguientes sesiones, porque este es un proyecto de una actividad al mes, siguiendo un poquito los ciclos litúrgicos. Y entonces, ¿sí? Pues ese día fue en el aula magna del Seminario Diocesano, pues un poco a nivel de charla. Pero, por ejemplo, el sábado 11, pues ya la actividad es una salida, ya se entra en contacto con la obra, directamente con el retablo declarado monumento en el año 90 de Santa María de Salvatierra, ¿no? Que tiene el ciclo navideño pues de los más completos de la diócesis.
Sí.
Y entonces, bueno, pues había que apuntarse, no sabíamos qué personas iban a ir, me dijeron que sobre 80, 82 personas asistieron, y bueno, pues yo creo que qué bien, que yo estoy contenta, ciertamente, y además ha puesto en contacto conmigo pues para a ver si podía pues transmitirles a través de mail pues un resumen, sin cosas. Estoy contenta y yo creo que estamos contentos todos,
¿no? Pues nos alegramos. Sí. Nos alegramos mucho, Susana, porque de verdad que es una iniciativa que nos ha encantado y además dices que va a ser una vez al mes, ¿verdad? Va a durar en principio hasta mayo. En esta primera entrega, podemos decir así, una vez al mes. ¿Y qué es lo que va a aprender entonces la persona que se acerque al seminario en estas siguientes citas? Porque has dicho, no sé si hay varias modalidades. Una es la salida, el ir hacia la obra, el enfrentarnos a ella. ¿Son todas así iguales o cómo va a ser?
No, mira, por una parte están las charlas, digamos las sesiones teóricas que son en el seminario, y van combinando con salidas. Las salidas son los sábados a la mañana y las sesiones teóricas los viernes a la tarde. Pero esas salidas, que pueden ser a un lugar concreto donde ese arte sacro está vivo y está en uso, como en el origen del mismo, también tienen otra versión, que son las salidas a el Museo Diocesano de Arte Sacro, donde vamos a hacer las visitas guiadas ya temáticas, tanto en Navidad como en Semana Santa.
Muy bien, muy bien. Oye, para participar, ¿cómo hay que hacer? Porque, claro, es muy importante saber a dónde dirigirse, si hay que llamar, si hay que meterse en la web o apuntarse, porque habrá un número también para cada situación, ¿no? Ahora que lo hacemos físicamente, Susana.
En principio, vamos a ver, en principio, los folletos que se han editado en el seminario, pues se pueden recoger allí, o bueno, pues que la persona que contacte con el teléfono del seminario, que pregunte por Ana, pues lo puede mandar por email y ahí ve todo, ¿no? Pero de todos modos, en fin, no hay pues problema para las sesiones, vamos a decir, teóricas, pero luego nuestras, o sea, las salidas, habíamos pensado máximo un autobús, que ya son 55 plazas.
Claro.
Entonces, bueno, pues eso, el contacto es el Seminario Diocesano y la persona Ana.
Muy bien, bueno, pues con esos datos nos quedamos. Susana Arechaga, responsable de Patrimonio Histórico Artístico de la Diócesis de Vitoria. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Y lo hemos podido leer en la prensa estos días, ya está aquí el cáliz de Krakós, localidad iraquí devastada por los terroristas del Estado Islámico. Escuchamos a Enrique Díaz, responsable en Vitoria de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Desde este miércoles y hasta el próximo 30 de noviembre estará en nuestra diócesis el cáliz profanado de Krakós, una ciudad del norte de Irak cuya población era mayoritariamente cristiana hasta que fue conquistada por el Estado Islámico en 2014. La ciudad fue devastada por los yihadistas, que profanaron y destruyeron todas las iglesias y cualquier símbolo cristiano. Tras la reconquista de la ciudad por el ejército iraquí, un joven sacerdote, el padre Salarcajo, rescató el cáliz entre los escombros de su iglesia, encontrándolo con un agujero de un impacto de bala que lo había atravesado después de que los terroristas del Daesh disparasen contra el cáliz. Desde ese momento, este cáliz se ha convertido en un icono de la historia de martirio, fidelidad a su fe y esperanza de los cristianos iraquíes y de todos los millones de cristianos que sufren éxodo y muerte en muchos países del mundo a causa de su fe. La llegada del cáliz a nuestra tierra tiene como objetivo concienciar a ciudadanos e instituciones del sufrimiento, la persecución y el martirio que están padeciendo en la actualidad millones de personas por su fe en Cristo, y a causa de la cual son asesinados, secuestrados, encarcelados o discriminados en sus propios países, principalmente en África, Oriente Medio y Asia. Durante estas 3 semanas habrá oportunidad de verlo en diferentes parroquias, colegios y conventos y podremos rezar ante él por nuestros hermanos cristianos perseguidos. Tenemos el deber de abrir los ojos ante estas tragedias y actos de barbarie motivados por la persecución religiosa y que están ocurriendo ahora mismo en muchas zonas del mundo. Debemos denunciar el sufrimiento y la vulneración sistemática de los derechos humanos más elementales de millones de personas por la única razón de ser cristianos. Porque todo esto está ocurriendo en gran parte gracias a la ignorancia deliberada y a la indiferencia cómplice de los gobiernos, los medios de comunicación y de las sociedades occidentales. Estos cristianos son auténticos mártires del siglo XXI y no podemos mirar para otro lado. El testimonio de fidelidad a su fe, testimonio que manifiestan no solo arriesgando sus vidas por seguir a Jesús, sino también y sobre todo rezando por quienes les persiguen y perdonando a sus verdugos, es un ejemplo de coherencia y de amor real al prójimo del que nuestro mundo actual está muy necesitado. Por ello merecen nuestra admiración, nuestra ayuda y sobre todo se merecen que no cerremos nuestros ojos y nuestros corazones a su sufrimiento.
En la web de la diócesis podrán seguir esta peregrinación tan especial de los mártires del siglo XXI, nuestros hermanos, los cristianos perseguidos. Y recuerden, el vicario general y la delegada de la Pastoral de la Salud escribieron la semana pasada una carta conjunta animando a todo el mundo a dar un paso en favor de la vida como un don de Dios. Pueden consultarla en la web y también en su parroquia todo lo referido a la declaración de instrucciones previas y voluntades anticipadas, conocido popularmente como el testamento vital. Un documento que garantiza una vida digna hasta el final, recibiendo los cuidados paliativos que alejen la eutanasia de nuestras vidas y con el acompañamiento y cercanía de todas esas personas queridas que nos rodean. Recuerden, tanto en la web como en su parroquia podrán tener información sobre esto. Testamento vital en todas las parroquias y en toda la diócesis. Tiempo ahora para la librería diocesana, situada aquí en Vicente Goicoechea número 5, con sus recomendaciones para estos días.
Buenas tardes. Esta semana les traigo un libro que se titula Déjate llevar por la calma. Detestamos el aburrimiento, odiamos las esperas y nos encanta apretar el ritmo. Vivimos aceleradamente estresados, pero quienes se fustigan sometiéndose a la tiranía de los plazos viven de espaldas a las posibilidades que la vida les brinda. El tiempo es vida y no solo es precioso, sino también diverso y variopinto. El tiempo es de quienes adjuran de la máxima que lo subordina todo en la vida, al beneficio económico. La calma es un anhelo y la lentitud una invitación. El autor nos muestra en este libro que las personas serenas disfrutan más de la vida, pueden contemplar lo singular, el detalle. En cambio, cuando la vida es una autopista, se pasa de largo la felicidad. Por eso, mucha calma, date tiempo. La vida es demasiado corta y muy hermosa para ir con prisas. Déjate llevar por la calma, es un bálsamo para cobrar conciencia de la importancia de aprender a vivir de otra manera, con mayor sosiego. Luego les traigo un libro calendario del creativo valenciano Santi Miquel, que creó este libro calendario y una aplicación móvil para niños de 3 a 9 años sobre el tiempo litúrgico del Adviento, Angie, el angelito del Adviento. Les ayuda a prepararse para la Navidad a través de un juego de realidad aumentada en 3D. Angie, además del librito, tiene una aplicación, a partir de la cual un angelito aparece por la casa del 1 de diciembre al 6 de enero. Angie es ese ángel de la guarda que todo niño sabe que existe, pero que nunca lo puede ver. Angie aparecerá a través de los smartphones y tablets por cualquier rincón de la casa y cuando menos se lo esperen. Para que esto ocurra, se debe realizar varios pasos sencillos. Escanear el código QR que viene en el libro para descargarse la aplicación gratuita. Cada día de Adviento, el niño debe leer y realizar la tarea que le dice el librito en el día correspondiente. Tareas que fomentan el enriquecimiento en valores humanos. Una vez cumplida esta tarea, el niño podrá buscar al angelito por la casa, el cual puede aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Para ello, debe abrir la aplicación instalada en el móvil o tablet. Una vez encontrado a Angie, el niño tiene la oportunidad de guardarlo en el calendario de Adviento, donde podrá ir coleccionando todas las apariciones. Angie aparecerá 37 veces, una cada día desde el primer día de Adviento hasta el 6 de enero. Y será de forma animada en 3D y de realidad aumentada, mediante saludos alegres y bailes. Angie se alegra de que el niño cumpla con las tareas de valores humanos. Bueno, pues esperamos que tanto el libro como este libro calendario sean de vuestro interés.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia de Vitoria aquí en el 101.3, en nuestra página web, diocesisvitoria.org, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también en YouTube. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Un fuerte abrazo. Agur.